por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron a predicar al pueblo y ese día recibieron el bautismo 3.000 personas. Ya ha comenzado el tiempo de la iglesia, ha terminado pues todo el trabajo de preparación por parte de Dios y ahora les toca el turno a los apóstoles, a salir, a ir al mundo, a evangelizar hasta los últimos confines. Habían estado 3 años con el Señor, habían escuchado sus palabras y visto sus milagros, pero sobre todo se habían llenado de Él, compenetrado de Jesús. Había Pedro podido responder a la triple pregunta sobre el amor, si era verdad que lo amaba para confiarle a sus ovejas. Habían comprobado la verdad de su divinidad con la resurrección, se habían alimentado de su cuerpo y de su sangre, habían visto su amor al arrodillarse ante ellos para lavarle los pies, oyeron su oración en el huerto de Getsemaní, supieron de su pasión, de su flagelación. A pesar de su cobardía, el Señor los volvió a recibir. Y por fin, al cabo de 50 días, les envía al Espíritu Santo. Esos pescadores judíos, sin medios materiales, perseguidos por la autoridad religiosa, perseguidos después también por el emperador romano, sin especiales cualificaciones, pues intelectuales o económicas, cambiaron el mundo. Si alguien se plantea en este momento, pues es un cambio radical, podemos decir es un iluso. Pero ellos confiaron en la promesa del Señor y es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento, llenarnos de seguridad en su auxilio, en su fuerza, en su consejo. Nosotros hemos recibido también en estos días al Espíritu Santo, hemos acompañado a Jesús, hemos tenido muchas horas de oración, hemos repasado su vida, nos hemos tratado de convencer profundamente de la provisión con la que nos da. Y en este momento el Señor nos dirá, pues llénate de esperanza. No porque tú tengas muchas condiciones, sino porque yo estoy contigo. Llénate de esperanza en que vas a ser muy santo. Pero muy santo, o sea, no pasar de panzazo en purgatorio, sino muy santo. No sé lo que Dios haya hecho y las cosas que a lo mejor pueda yo ver como negativas, pero tengo esa seguridad porque Él está conmigo, porque me da la abundancia de sus dones, porque es muy bueno que tenga siempre metas altas. Prima più meglio. Me voy a plantar todo pues con la seguridad de que Dios es así, de que Dios es infinito, las cosas antes, más y mejor. Voy a trabajar la esperanza, virtud teologal, que es, pues, no sé, a mí me parece, aunque sea una comparación un poco simple, pues como la plumita de Dumbo. O sea, el Dumbo, pues, un elefante pesado, como todos los elefantes, muy pesado, pero vuela. Pero solamente vuela si atrás de la oreja tiene una plumita. Puede volar. Si yo no tengo la plumita, no voy a poder volar. Si tengo la plumita, dice, lánzate, lánzate. Es como si fuera una fuerza que te sube a la estratosfera. Pon la esperanza, aplica la esperanza. Corrige actitudes de desesperanza. Tengo que decírmelo constantemente a mí mismo porque, pues porque seguramente si no lo hago, me voy a empezar a llenar de la visión desesperanzada, de la visión mundana, de la visión de esta sociedad nuestra, que pues que está llena de actitudes desesperanzadas. Dicen que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a leer la literatura moderna, los autores modernos, pues nos entran ganas de suicidarnos. O sea, no es que aquí todo es espantoso. O incluso las películas, así estas de arte, las películas europeas, bueno, es que verdaderamente es deprimente. Pues no hay esperanza. Y nosotros decimos, spe salvi facti sumus. En la esperanza hemos sido salvados. Nos salva la esperanza. A pesar de los pesares, hay esperanza. Tenemos esperanza. Vivimos de esperanza. En la esperanza hemos sido salvados, comienza diciendo Benedicto la encíclica Spe Salvi. La salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. La tenemos porque es una virtud infusa junto con la fe y la caridad acompañante de la gracia santificante. Tengo esperanza, la tengo. Ah, pues despliégala. ¿Por qué tienes esperanza? Pues porque es confiable. Una esperanza confiable gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, aunque sea un presente fatigoso, aunque yo tenga muchas señales que me pueden llevar a la falta de esperanza, pero tengo la plumita, me la ha dado Dios. Se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Tengo una meta, pienso en el cielo, me ilusiono, estoy seguro de conseguirlo porque estoy fundamentado en la promesa del Señor. Hay una morada para ti preparada en la eternidad. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Y por eso a lo mejor tendré que decir, oye, pues me acuso a veces de faltas de esperanza. Soy un hombre desesperanzado en ocasiones. Tengo actitudes de desaliento, de negatividad, porque sé que eso no le agrada a Dios. En la Escritura hay muchos casos de gente que le falló la esperanza y Dios fue muy duro, como por ejemplo con Moisés. Le dijo que golpeara la piedra para sacar agua y Moisés la golpeó 2 veces. Y ya, pues Dios le dijo, por esta falta de confianza vas a morirte antes de entrar en la tierra prometida. No entrarás en la tierra prometida, entrará tu sucesor. Y aquí yo que también nos pone un poco los pelos de punta del rey David, que se le ocurrió en un mal momento hacer un censo. Y verdaderamente Dios le dijo, a ver, escoja entre estas 3 cosas, las 3 eran terribles. Pues castigarlo, porque es que voy a confiar en mis carros de combate, en mis caballos, en mis efectivos. No, voy a confiar en el Señor Dios de Israel. Mi esperanza está en Él, en que es bueno, en que me ha prometido. Todo el cristianismo es un canto de esperanza. La verdad es que a veces es bonito ir viendo, pues, no sé, por ejemplo, en un breviario, las pequeñas lecturas que aparecen de San Pablo, los pequeños fragmentos, o los salmos o las antífonas, y uno dice, bueno, todo es un canto de esperanza, todo me está diciendo, pues vive así, tiene una gran esperanza, ten futuro, no os aflicáis como hombres sin esperanza. O como esa lectura que sale también en el oficio de la Virgen, la lectura de Ahaz, que Ahaz, el profeta le dice, pide una señal, y dice, pues no voy a pedir una señal, y verdaderamente Dios dice, bueno, si cansan a los hombres también, ¿van a cansar a Dios? No quiere, pues que Dios está diciendo que la pidas, Dios está diciendo, te lo está diciendo, tengo una gran esperanza, confía que vas a ser el santo más grande del siglo XXI, a pesar de los pesares. San Pablo recuerda a los efesios, sigue la encíclica, que antes de encontrar a Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía ninguna esperanza. Pues es que a lo mejor estamos acostumbrados a la buena vida, podríamos decir, y no nos acordamos o no pensamos lo terrible que ha de ser vivir sin esperanza. Como ahí sí, pues el riesgo es el suicidio. Si no espero nada, si no me ilusiona lo que tendré, si lo único que tengo es esta triste vida y cada vez voy a estar peor porque cada vez voy a tener menos fuerzas físicas o menos capacidades, estoy a punto de jubilarme o ya me jubilé, ya, pues ya nadie me va a contratar para ningún trabajo porque estoy jubilado, ya cumplí 65 años. Pues, ¿qué me espera? Pues no voy a ser yo, efectivamente, como los gentiles. Vivir en un mundo oscuro y un futuro sombrío. In nihilo ab nihilo quam cito recidimus. En la nada de la nada que pronto recaemos. Porque es un distintivo de los cristianos tener futuro. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Pues vamos a pedirle al Señor que al salir de esta actividad, de este retiro, nos llene de esperanza y que fomentemos esta virtud teologal, porque como dice este autor Pellí, pues es la hermana chiquita entre sus hermanotas grandotas, la fe y la caridad, y podemos pensar que es un poco irrelevante la esperanza, pero en realidad dice, la chiquita es la que lleva a las otras dos, es la que las va llevando, es que tengo que tener mucha más fe porque espero un gran premio, espero una felicidad infinita, espero el amor pleno, espero aquello que me ha prometido Dios. Y por lo tanto amo, acaba diciendo, la esperanza es la fe que ama, como que es la fe confiada, es la fe ilusionada. Y por eso muchas veces las palabras fe y esperanza son intercambiables. Y decía también, la fe que más me gusta es la esperanza, porque es la fe, pues, como ilusionada. Pues vamos a pensar, tengo que corregir algunas actitudes pesimistas, o a lo mejor soy pesimista por naturaleza. Tengo que lograr una segunda conversión por la esperanza. ¿Dónde se ha instalado alguna desesperanza en mi vida? No es buena. Por ejemplo, se me ha instalado una desesperanza en el apostolado. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y me encuentro con cerrazones, con corazones insensibles, con falta de correspondencia. Como decía nuestro padre, si yo no hubiera tenido esperanza, estaría en un manicomio diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo lo que me ha pedido Dios. Cuando la desilusión se instala, la vida adquiere un sentido de resignación, sin garra, sin convicciones de fondo. Donde he vivido alguna desidealización. Tengo que decir, aprende a soñar, como ese, me parece que es un eslogan de la Ibero. Dice, a soñar también se aprende. Sueña. Es muy bueno vivir de ilusión. ¿Qué diferencia hay entre un mendigo que 12 horas al día sueña que es príncipe y un príncipe que durante 12 horas del día sueña que es mendigo? Pues si tú sueñas las 24 horas que eres príncipe, que eres hijo de Dios, que eres un consentido de Dios, que todo lo, absolutamente lo que te está pasando es una oportunidad de ir más a Él, que no tienes cerrado ningún horizonte. Aquellas cosas que parecen irremediables, pues tú las puedes siempre cambiar, como con la plumita, las puedes hacer que suban. Es decir, aquí estamos dándole la vuelta. En definitiva, lo estoy aprovechando para mi santidad. Tengo algo que me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Bueno, tendré que decir, ¿y qué esperas, Señor, de esto? ¿Qué plus voy a poder sacar de esta situación? Porque me tiene que llevar a un amor mayor. Está formando parte de tu plan y por lo tanto estoy invitado a transformarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un joven y un viejo en el sentido del alma? Sí, porque en un viejo los sueños se han cambiado en quejas. Han cambiado en situaciones de decepción, en horizontes negros. Es que no quiere nuestra vida un sentido de resignación. El Papa lo decía en Morelia, me parece, a los sacerdotes, que el riesgo es esa mala palabra, resignación. No te resignes. Sé un hombre de ilusiones, de sueños. Vive de ilusiones. Por eso dicen que todas las características que tiene el Papa Juan Pablo II, que pues era un hombre de gran inteligencia, un gran filósofo, un políglota, un gran estadista, un hombre con una visión del mundo, etcétera. Antes que nada era poeta, o que más bien todo lo otro lo pudo hacer porque era poeta. Pues era poeta, componía poesías, o sea, en el sentido literal, pero también en el otro sentido, en el sentido de una persona que siempre ve más allá, que encuentra como la magia de todo, la magia de las cosas, como los pueblos mágicos de nuestros estados de por acá, es un pueblo mágico, tiene magia. Pues todo tiene magia. ¿Qué características tiene o qué cualidades tiene el hombre de esperanza? Pues es activo, creativo, emprendedor en el servicio. Es alguien que está siempre como encontrando fuentes, como posibilidades de amar. Y por eso la actitud contraria a la esperanza es, podríamos decir, como la flojera o la flojedad. El desaliento, el casi no caminar, el habernos instalado. Qué triste, a veces podemos pensar, esta persona ya no tiene esperanza, ya no tiene esperanza. Ya se acomodó. Ya no anhela nada más. Como aquella famosa águila de, pues creo que de un colegio de niños o no sé qué. Bueno, pues que ya era un águila, pero se quedó en una pobre ave que ya no intenta volar. Y yo, es que qué terrible. Ojalá que yo pueda alentar la esperanza de otros. Sí, sí, como... Pues como pasa a veces con el equipo de fútbol mexicano, que dicen, pues échenle ganas, sí se puede, o sea, les tocó jugar contra Alemania, Brasil y Argentina, pues sí se puede, o sea, sí se puede, hasta con Argentina, que siempre, absolutamente todas las veces que hemos jugado contra ellos nos han ganado. Sí, sí se puede. Puedes, a lo mejor, no sé qué, vivir en un momento heroico. Sí puedes, hombre, sí puedes, de veras. De veras que puedes hacer una corrección fraterna, sí puedes. Puedes tener un amigo con el que hagas apostolado. Es que no tengo ninguno. Bueno, empieza por uno. Es que sí puedes encontrarte al Señor en la oración, de veras. Si piensas que no puedes, no vas a poder, eso está claro. Por eso la esperanza es la antítesis de la mediocridad y la tibieza. Y en sus sueños desea hacer lo que más se pueda. Por eso los hombres de esperanza son visionarios, se adelantan a su tiempo. No se quedan con lo que encuentran. Escribió San Juan 23, estamos en la tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Pues yo hace mucho que no voy a un museo, pero a lo mejor puedo decir, mira, aquí está la bandera del ejército Trigarante y aquí están las momias de Guanajuato. ¿Qué estás haciendo? Pues nada más cuídalas, quítales el polvo. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Nada. Pues, ¿qué va a hacer con las momias de Guanajuato? Pues trata de que los niños no les avienten piedra, no les hagan agujeros. Pues están bien muertas. O sea, ya están así. No estamos custodiando un museo, sino cultivando un jardín. La esperanza es alegre, tiene buen humor. No se toma en serio a sí mismo, se ríe de sí mismo. Sabe gozar de la vida. El hombre de esperanza es capaz de trascender las cosas. Pues sí, búrlate un poquito. A veces es bueno incluso burlarnos de nuestras miserias, de nuestras faltas. Dicen que los defectos son la hipertrofia de las mejores virtudes. ¿Cuál es tu principal defecto? Pues la hipertrofia de tu mejor virtud. Pues, por ejemplo, es una persona muy, muy lenta. Bueno, pues es que en el fondo es que eres muy paciente y se hipertrofió la paciencia. Y acabas siendo lento. Pero aprovecha que eres paciente. Aprovecha esa gran virtud. O al contrario, eres un acelerado. Tu defecto es que eres muy acelerado, muy impaciente. Pues esa es la hipertrofia de tu mejor virtud. Tu mejor virtud es que eres proactivo. Pero aprovecha tu ser proactivo. Pues una persona, no sé, parada, quedada. Bueno, a lo mejor una persona a gusto. Aprovecha que eres una persona a gusto. Pues estamos para cultivar un jardín, porque estamos en una realidad viva. Spe salvi facti sumus. Por eso el hombre de esperanza es un hombre que ora. Dice Santo Tomás que la oración es interpretación de la esperanza. La oración es el lenguaje de la esperanza. Se manifiesta la esperanza cuando se ora. Y por eso nuestras oraciones siempre terminan con esa fórmula conclusiva: por Cristo nuestro Señor. La Cristo es la esperanza realizada, el ancla de nuestra esperanza. Un hombre desesperado, dice Benedicto, no reza porque no espera. ¿Tú esperas mucho? Ah, pues reza mucho. Un hombre seguro de su poder y de sí mismo no reza, porque confía únicamente en sí mismo. Por eso los pueblos pobres tienen mucho más esperanza, o las personas pobres. Otra vez tenemos que perseguir la pobreza, vamos a ser pobres en vez de a ser ricos, porque entonces tendrán esperanza. No están confiados en su poder y en sí mismos. Quien reza espera en una bondad y en un poder que van más allá de sus propias posibilidades. La oración es esperanza en acto. Todas nuestras angustias son miedo por la pérdida del amor y la soledad total que le sigue. Y todas nuestras esperanzas están en la profunda, gran esperanza, en el amor ilimitado. Profunda, gran esperanza, con mayúscula. Amor ilimitado, con mayúscula. Ahí están todas nuestras esperanzas, están ahí. Cuando decimos, venga tu reino y que la tierra se convierta en cielo. Aprender a rezar es aprender a esperar y, por lo tanto, es aprender a vivir. Mientras más rezo, es porque tengo más esperanza. Pues es salvi, facti sumus. Para que aportemos esta visión, como decía nuestro Padre, hace falta tener a nuestro lado caras sonrientes, hace falta tener siempre actitud deportiva, de pues el que sale con la seguridad de la victoria, no porque sea un iluso, sino porque estamos del lado del vencedor. Y por eso a veces es bueno decir, a ver, acuérdate en tu vida, acuérdate mucho de lo que te ha dado Él. Acuérdate mucho de la Eucaristía. Pues que tengo la Eucaristía, o sea, yo no soy protestante. Yo no tengo solo la palabra, yo tengo la persona. Yo lo tengo a Él conmigo y en mi centro. Y acompañándome 24 horas de los 365 días del año, pues estamos al lado del vencedor. Por eso la actitud pues de María es tan bonita. Mi alma glorifica al Señor. El hombre de esperanza es profundamente agradecido. Todo es eso, como dicen que les pasaba a los judíos cuando iban entrando a los hornos crematorios de los campos de concentración, que iban cantando el Shema Israel. Aquí que me van a asfixiar con unos gases venenosos, estoy alabando a Dios, estoy afirmando mi fe en el Dios único. Pues mi actitud de alabanza, de agradecimiento, esas características que tiene el corazón de María cuando nos lo revela en el Magnificat. Y mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Y por eso le decimos, vida, dulzura y esperanza. Es mi esperanza porque me consigue todas las gracias, medianera de todas las gracias. Y es mi esperanza porque pues ya llegó a la culminación del plan de Dios. Y está también corporalmente en el proyecto definitivo del Padre Celestial. De allá vamos, de allá somos. Somos sus hijos, ella nos espera y nos acompaña. Y en este valle de lágrimas, que sí lo es, pues es nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.